Y ahora quisiera ya entrar al punto del fruto de esa unión sexual, ¿sí? El fruto de la unión sexual que son los hijos. ¿Lo tienes aquí ya en tu hojita? El fruto de la unión sexual, los hijos. Y es un tema también, pues muy bonito. Podríamos tener tanto de uno como de otro 3 semanas de campamento, nada más de un solo tema. Pero queremos dar tal vez lo básico, lo más sencillo en este tema. Entonces, el fruto de la unión sexual. Y como ves, también vamos a ver estos 3 puntos. El origen de los hijos. Ahí lo puedes leer. ¿Qué son los hijos? ¿No? Tal vez la naturaleza de los hijos. ¿Y para qué tenemos hijos? Pero antes de entrar a esto, creo que ya, inclusive ya platicamos, ya se ha dicho también en el campamento, cuáles son un poquito las corrientes que existen respecto a los hijos. Y más que corrientes, a lo mejor podemos hablar de dos posiciones extremas. Aquellas personas que de plano dicen, pues yo prefiero no tener hijos. Yo tengo 1000 broncas, hay una persona ahí en la oficina, en la empresa donde yo trabajo, que eso ha dicho, yo no tengo hijos porque no los puedo atender. No quiero, porque si tengo hijos, pues imagínate, me cortan mi carrera profesional y de plano yo no quiero hijos. Ese es un extremo. O personas que dicen, bueno, yo tampoco quiero hijos porque pues la ciudad está muy violenta o la situación económica está muy mal. No quiero hijos. Es un extremo. El otro extremo, bueno, en este extremo también están las personas que ven a los hijos como carga o como molestia, ¿no? Hace poquito yo iba caminando ahí en la calle y vi un niño con su mamá, estaba discutiendo sobre la banqueta. Y el niño estaba haciendo un berrinche terrible, pero terrible. Y además se levanta, la mamá levantó al niño y el niño, bueno, le pegaba en la espalda y pataleaba y quería realmente lastimar a la mamá. Pues yo estoy seguro que para esa señora es una carga. Ella debe haber querido encontrar un basurero y echar a su hijo al basurero, ¿no? Estoy segurísimo, porque además, imagínate, pues estás ahí en medio, la gente caminando, todo el mundo te voltea a ver, ¿no? Qué pena, además, el papelón que estaba haciendo la pobre señora. Yo creo que era una carga para ella, su hijo. Sin embargo, bueno, ya hay otro. Este es un extremo, ¿no? Los que no quieren o los que lo ven como carga. Y el otro extremo es las personas que tienen hijos, que los quieren, que los adoran, y esa es la palabra, que los adoran, que inclusive centran su vida en los hijos. Entonces está un extremo y el otro. Esas personas que bueno, pues dice, hay un pasaje aquí que nos ilustra mucho. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes honrar más a Dios que a tus hijos? Elí, que era la persona, el sumo sacerdote, en donde Samuel, el profeta Samuel, se educó realmente, él tenía 2 hijos, y sus hijos eran un verdadero desastre. Robaban, hacían barbaridad y media. Y Elí no hizo nada al respecto. Y entonces, pues Dios vino y se lo echó en cara, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente. Aquí está en 1 de Samuel 2, versículo 29. Si quieres, yo lo veo aquí, si quieres apuntarlo también, 1 de Samuel 2, 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Bueno, y eso fue lo que le costó no solo la vida de sus hijos, sino a él mismo también. Honrar a los hijos más que a Dios, pues tampoco está bien. No se puede centrar. Y hay muchas personas que centran su vida en los hijos. Sí, que se olvidan que el fruto del matrimonio es lo que le dio los hijos. Entonces descuidan el matrimonio y se centran en los hijos. Y muchas veces, inclusive, hasta quieren, quieren verlos como la manera de realizarse, que ellos sean lo que yo no puedo hacer. Y entonces los traigo agorzomados a los pobres hijos, ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere. Estas dos posiciones extremas están muy lejos de lo que dice la Biblia. La Biblia dice cosas muy bonitas que vamos a ver aquí. Vamos a ver entonces el origen de los hijos. Aquí está apuntado en el, esto fue como el preámbulo del tema, y lo que vamos a empezar a ver es el origen. Pues como todo, yo creo que ya no quiero detenerme mucho aquí, porque hemos estado viendo realmente es el plan de Dios. El origen de los hijos es Dios mismo. Él es el que nos da los hijos. Él determinó que la familia se integrara por los padres y por los hijos. Entonces, por eso nuestra capacidad reproductiva le pertenece a Dios. Y aquí a lo mejor también yo quisiera hacer el comentario de que ¿cuántos hijos entonces pues vas a tener? El otro día yo lo decía, dice, bueno, pues sí, hay que tener muchos hijos. Pues sí, sí hay que tener los hijos. ¿Cuántos son muchos para empezar, no? No sabemos. Pero hay que tener los hijos que Dios te dé. Y dentro de esto, bueno, pues tú puedes usar de toda tu sabiduría, y más que decir 3 es un buen número o 10 es un buen número, simplemente tienes que hablarlo tú con tu pareja y ir con Dios. Y él que te diga cuántos hijos. Pero a lo que yo me quería también referir es no estar cerrados nada más a que pues yo nada más quiero 2 hijos, ¿no? Bueno, vamos a dejárselo también a Dios, simplemente tener esa apertura y ese diálogo entre parejas para que lo consulten directamente con Dios. Entonces, el origen de los hijos es Dios mismo. Y por eso, pues vale la pena que tú veas lo que Dios quiere sin creerle tanto al mundo, ¿no? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, ¿no?, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, no es que haya un número y no es que unas personas digan un número y otras, sino simplemente ve con Dios para que Él te diga exactamente. En segundo lugar, aquí está apuntado, ¿qué son los hijos? Yo creo que a todos los que tenemos hijos, nos es muy fácil contestar y se nos sale muchas veces. ¿Qué son? Ay, pues son una bendición. Hasta a veces así lo oyes en personas que ni siquiera son creyentes. Los hijos efectivamente son una bendición. Es el resultado de esa institución tan, tan importante para Dios que es el matrimonio. ¿Y por qué son una bendición los hijos? Bueno, realmente los hijos me impiden vivir una vida egoísta. De manera muy natural, ellos me obligan a darme. Ellos me obligan a dejar mis cosas para darme a ellos. Y básicamente, pues son el gran regalo de Dios. ¿Sí? Vamos a apuntar Salmos 127, versículo 3 al 5. No me acuerdo si este versículo ya lo leímos, pero este vale mucho la pena volverlo a revisar si ya lo hubiéramos leído. Dice el versículo 3, Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, si tú apuntaste ahí, ¿qué son los hijos? Son una bendición. Y son una bendición porque lo dice aquí este versículo. Herencia de Dios, de Jehová, son los hijos. El versículo 4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y mucho hemos platicado del tema de las saetas, ¿no?, de las flechas. que evoca la imagen del cazador que sale de cacería y pues lleva muchas flechas, y unas las lleva con muy delgaditas para mayor velocidad o mayor distancia, otras las lleva un poco más gruesas, otra con las plumas inclinadas de cierta manera, otras más afiladas, otras más chatas. Es esa idea, ¿no?, de salir con diferentes flechas, porque cada flecha tiene un objetivo, tiene un destino. Dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. No será avergonzado, al contrario, muchas veces los hijos son el orgullo del hombre, ¿no? Todos los que tienen hijos, yo estoy seguro que te sientes orgulloso de tus hijos. Hagan lo que hagan, pero te sientes orgulloso, son tus hijos y son una gran bendición. Entonces, si anotaste eso, vamos aquí en qué son los hijos, vamos a abrir cuatro pequeños incisos. El primer inciso, para reafirmar este concepto, y Carlos lo mencionaba, los hijos son la señal tangible, irreversible, de que somos una sola carne. El divorcio, tú te puedes divorciar y puedes ya nunca más volver a tener relaciones sexuales con tu esposo o esposa. Pero si tienes hijos, ahí está la prueba. Ahí es una señal irreversible de que somos una sola carne. Ahí está. No lo puedes, como decía Carlos, no lo puedes partir a la mitad y no puedes desintegrarlo y echar reversa en la película de la vida. Ahí está. Entonces, esa señal irreversible. En la mañana Carlos mencionaba el versículo de Mateo 19:6. Apúntalo también ahí, señal irreversible, Mateo 19:6. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? El segundo inciso, aquí en los hijos, ¿de qué son los hijos? Que ya lo mencionaba y quisiera abundar un poquito. Es la ocasión única para que tú crezcas en gracia. ¿Sí? Entonces, si lo puedes apuntar, oportunidad para crecer en gracia. Y si tienes hijos, no me vas a dejar mentir. Principalmente, tal vez, en lo que más creces es en paciencia. ¿No? Se crece muchísimo en paciencia. Pero es bueno. No, no es malo también. Creces mucho en disciplina. ¿Sí? No en darle disciplina, sino en disciplina tuya. En tus vacaciones, que dices, ahora sí ya voy a dormir, es primero de mayo, mañana voy a dormir hasta las 10 de la mañana. No, señor, a las 6 ya están llorando. Tienen un reloj que no se les acaba la pila, ¿eh? No lo puedes apagar ese reloj hasta que te levantas, y una vez que te levantas ya no es. Porque hay despertadores que le aprietas un botón y bueno, suena dentro de 10 minutos. Estos no dejan de sonar, ¿no? Entonces tienes que levantarte, tiene que haber esa disciplina, ese autocontrol también, porque pues no es difícil que te saquen de quicio, no es realmente difícil, tienes que tener también ese autocontrol. Y bueno, tú dices, bueno, desde el embarazo, ¿no? Bueno, desde el matrimonio, ahí empieza la historia del crecimiento, porque si tú no tienes a Cristo y no estás lleno del Espíritu, como decía Daniel, pues llegas y el más mínimo detalle de por qué nadie ha recogido esta llave puede molestarte, ¿no? Entonces empieza a haber problemas desde el matrimonio y después en el embarazo. En el embarazo, inclusive hay hombres también que tienen molestias y tienen náuseas y todo, pero las pobres señoras, pues sí, se la pasan mal, ¿no? Y el parto, el parto es terrible, ¿no? Yo no sé si alguien ha estado en el parto. Yo sí estuve en los dos partos, pero no era cristiano. Por poco agarro a golpes a un anestesista. Y eso fue cierto, de veras, porque hay mucho dolor involucrado. Y yo decía, pues, yo no soy cristiano, pero aquí alguien le tiene que resolver el problema a mi mujer. O sea, ella está sufriendo mucho, ¿no? Y bueno, ya nació y todo, y bueno, ya tenemos tres, ¿no? Ya se le olvidó, se olvidan esas cosas por el beneficio de los hijos. Y entonces empezamos, aprendemos a darnos. Los primeros meses lloran cada 3 horas. Y si no lloran, de todas maneras te tienes que levantar a darles de comer. O sea, es una constante renuncia a tu vida. Es estarte dando una y otra vez y vas desvelado y te tienes que levantar y llora y los cuidados. Y cuando se enferman, bueno, también, ¿no? Pero eso es lo que nos ayuda. Nos ayuda a crecer en la gracia porque lo que queremos es justamente abandonar nuestra vida y entregarnos para que Cristo viva en nosotros. Anota aquí si quieres esta cita, Lucas 9, versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces nos ayudan realmente a perder nuestra vida. Perdemos nuestra, casi nuestra identidad. Ya no te, y además luego, ya no eres Rogelio, sino eres el papá de, ¿no? O la mamá de. Ya pierdes todo. O sea, es muy bueno. Es muy bueno. Y además tienen la habilidad de darse a conocer los hijos. Entonces rápidamente te identifican, tú eres el papá. Sí, rápidamente te identifican. Pero es bueno, eso nos ayuda realmente a acercarnos a Cristo. En tercer lugar, o sea, la primera fue que es una señal irreversible, la segunda es la oportunidad para crecer en gracia, y la tercera son una fuente de gozo. Y no me dejarás mentir. Y si no tienes hijos, de todas maneras yo estoy seguro que has visto hermanos, sobrinos, has visto mucha gente a tu alrededor con niños chiquitos. Y estoy seguro que hasta a ti te ha dado gusto, aunque no tengas hijos. Entonces, los hijos son motivo de gozo. ¿Tú los ves? Y la verdad es que son bien tiernos. La verdad es que pues son chiquititos, tan frágiles, te dan ganas de protegerlos, y luego se sonríe y ¿qué dice hoy? Su primera sonrisa, lo apuntas, ¿no? Mi mamá, fíjate, no, mi mamá todavía guarda los pelos de cuando me cortaron la primera vez el pelo. O sea, ya llega al fetichismo casi, pero sí son muy tiernos, son muy dulces, te ganan. Al corazón más duro lo ablandan. Con una sonrisa, con un cariñito, o sea, tienes ese privilegio de recibir amor. Ustedes saben que, bueno, nosotros tenemos 3 hijos, pero especialmente ahorita tenemos una niña que va a cumplir 3 años, Ana Paula, y me dice, papito. Ah, ¿no? O sea, es un gozo. Además, ¿sabes qué? Es una gran manipuladora. Porque ya aprendió que cuando me dice papito, sí, mi amor, ¿qué quieres? Y ya ahí voy, ¿no? Entonces ya ella ya me condiciona la conducta, ¿no? Sí, ya me tiene, ya me maneja así. Pero sí son motivo de gran gozo. Sí te llena y eso pues realmente nunca se acaba. Nunca se acaba. Mientras son chicos, mientras van creciendo, tienes todo eso, tienes todos esos privilegios de convivir con ellos, de recibir su amor. ¿No? Cada etapa tiene sus propias demandas, pero en cada etapa hay un gozo diferente. Y no termina, ¿no? No termina. Inclusive, aún cuando ellos crecen, se van, no hay motivo mayor para un cristiano, ¿no? Que sus hijos anden en la verdad. Dice Juan 3, tercera de Juan, perdón, es tercera de Juan. Versículo 4, si quieres apuntarlo. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aún así, ¿no? Claro, aquí Pablo estaba hablando de sus hijos espirituales en ese sentido figurado, pero te siguen dando gozo tus hijos, aun cuando ya estén crecidos. Y lo cuarto, el cuarto punto que vamos a apuntar aquí, por favor, es que los hijos son la esperanza para la siguiente generación. ¿Sí? Ellos son las personas que han visto, que han sido instruidas en los principios de la Biblia y son las personas que son la esperanza. Son los que tienen todo este tesoro maravilloso para que lo puedan llevar a un mundo que se está destruyendo cada vez más a pasos agigantados. Y tienen el privilegio también de ser esa esperanza, ¿no? De alguna manera, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero son la luz de la siguiente generación. Así como lo hemos registrado, como la Biblia deja registrados algunos casos, el mismo Samuel, ¿no? Aquel pasaje en 1 Samuel 1 en donde Ana, la mamá de Samuel, lleva a Samuel al templo y dice a Dios, por este niño oraba, él me lo concedió y ahora yo lo dedico a Dios. Y tú sabes que Samuel fue un gran, gran hombre de Dios, ¿no? Si quieres anota la cita, es 1 Samuel 1, versículo 27 y 28. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entonces este niño se convirtió en una luz en ese mundo. Fue la esperanza y lo cumplió. Así que hasta aquí hemos visto el origen de los hijos. Vienen de Dios. ¿Y qué son los hijos? ¿No? Son una bendición, son una señal irreversible de que somos una sola carne, son una oportunidad para crecer, son fuente de gozo y son la esperanza para la siguiente generación. Y ahora por último vamos a ver cuál es el propósito de los hijos, que ya te lo estás imaginando con esto último que comentamos. Entonces aquí en el propósito de los hijos, ¿sí? Puedes apuntar por favor, formar una descendencia para Dios. Y anota este versículo, Malaquías 2:15, que ya lo hemos visto, lo hemos leído aquí. Anótalo, yo lo voy a leer ahorita. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Sí? Él quiere esa descendencia. Ese es el propósito de que Dios nos da estos hijos, ¿no? Dios, tú has leído la Biblia y Dios a lo largo del Antiguo Testamento, sobre todo, se refiere a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y te das cuenta que Dios está muy interesado en la continuidad generacional. Él quiere esa descendencia, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos hacer. No se trata, como Carlos decía hoy en la mañana, no se trata de tener hijos. Porque pues hay muchas personas que tienen muchos hijos. Se trata de criar hijos. Se trata de levantar, de formar una descendencia para Dios. Dice Efesios 6:4, también lo hemos leído, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Así que esa es nuestra principal responsabilidad al tener hijos. Y hay puntos importantes para poder decir, bueno, ¿cómo levanto una descendencia para Dios? ¿Sí? Entonces, en este propósito que ya lo apuntaste, que es una descendencia para Dios, ¿cómo hacerla? Vamos a ver cuatro puntos. El primero, dar amor. Es darle amor a nuestros hijos. Apúntalo ahí, ¿no? Dar amor. Amar a nuestros hijos, el amor que nosotros le damos a nuestros hijos viene de Dios. De la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Nosotros aprendemos a amar a nuestros hijos cuando aprendemos el amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Y es ese amor que pase lo que pase, no te va a separar de Dios. Y es el amor que nosotros debemos desarrollar por nuestros hijos, pedírselo a Dios, porque realmente muchas veces damos un amor condicionado, así fue también mi caso. Es muy fácil amar a alguien cuando está haciendo lo correcto o cuando está haciendo lo que tú quieres. Pero Dios nos enseña que atrás de los actos hay una persona que podemos amar. Y Dios nos ama a nosotros. Él no ve nuestro pecado, Él nos ve, es decir, sí ve nuestro pecado, pero no por eso nos deja de amar. Ve más allá de los actos externos que nosotros manifestamos. Y es un amor que no, del cual nada te puede separar. Vamos a ver Romanos, apunta por favor y ahorita lo vemos, Romanos 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo creo que algo muy importante de decirle a nuestros hijos y de sentirlo por nuestros hijos es no tener una separación por nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada debe separarte del amor de tu hijo, ¿no? De amar a tu hijo. Es ese amor el que quiere Dios que desarrollemos. Y bueno, pues nosotros estamos aprendiendo ese amor de la Biblia. En segundo lugar, para levantar una descendencia para Dios, necesitamos pasar enseñanza. Instruir a nuestros hijos. Y no quiere decir meterlos en las mejores escuelas, ni tener los mejores maestros, ni los más altos promedios, sino instruir al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el suyo, para Dios, para caminar hacia Dios, para cumplir el plan que Dios tiene para él. Y cada uno de tus hijos pues tiene un plan diferente, un plan individual. Y tú tienes el compromiso, la responsabilidad de descubrir cuál es el plan de Dios para, bueno, no tú, sino instruirlo en su camino. Él tendrá que descubrir el plan que Dios tiene para su vida, pero tú tienes que ver cómo lo instruyes, cómo aplicas y cómo pasas enseñanza a cada uno de tus hijos. Vamos a anotar el versículo de Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Y bueno, la enseñanza, el pasar esta enseñanza, va cambiando y va dependiendo de la edad de cada uno de tus hijos. No quisiera meterme mucho en eso porque ya no es del tema, pero va evolucionando. Al principio, por ejemplo, necesitas tú aplicar muchísima autoridad para poder tener la atención de tu hijo y que la aprenda. ¿Sí? El control en estas primeras etapas de crecimiento se va convirtiendo poco a poco en un entrenamiento a largo plazo. ¿Sí? Va evolucionando. No quisiera ahorita tocar mucho de eso, pero lo importante es que tú te quedes con la idea de que necesitamos pasar enseñanza para levantar una descendencia para Dios. El tercer punto para levantar una descendencia para Dios es aplicar disciplina. Aplicar disciplina. Y este a veces es un tema también que merece otro campamento completo, pero a veces nos cuesta trabajo el aplicar disciplina. A veces pensamos que debemos consentir a nuestros hijos o darles mucha libertad, ¿no? Y siempre hemos comentado este ejemplo de que hay lugares, inclusive yo he visto en restaurantes, bueno, no, ni siquiera en restaurantes, en la casa de mis padres, hay personas también que llevan a sus hijos se les hace muy gracioso que caminen encima de la mesa, cuando están chiquitos. No hay una disciplina. ¿Y sabes qué va a pasar con ese niño cuando tenga 15 años? Va a caminar encima de ti, ¿no? Va a pisotear absolutamente todo lo que encuentre a su paso. Entonces, tenemos que entender que al principio debemos aplicar ese control, esa disciplina muy estricta, y poco a poco irlo soltando, ¿no? Pero no al revés, no al revés. En otras ocasiones hemos comentado mucho que es común ver aquí en México esos niños que no tienen ningún límite de chiquitos, pero que cuando llegan a la adolescencia los papás los quieren detener, los quieren controlar, y ya no se puede, porque el proceso es a la inversa. Primero lo controlas y luego lo vas soltando para que poco a poco vaya él caminando solo. La cuarta cosa para levantar una descendencia para Dios, y esta es tal vez la más difícil, ¿no? Ser modelo. Los niños, no sé si apuntaste, ser modelo. Hasta los no creyentes dicen que los niños son el reflejo de su casa. Y tienen toda la razón, es absolutamente cierto. Tu vida tiene que ser congruente. Tu vida tiene que ser también una vida entregada a Dios. Tienes tú que ser el primer descendiente para Dios, digamos, del linaje de tu familia, para que puedas formar una descendencia para Dios. Tienes que tener esa congruencia, porque tus hijos van a aprender lo que tú haces, ¿sí? Bueno y malo también. Y aprenden muy rápido y muy bien lo malo. Eso lo aprenden muy bien. Entonces tenemos que ser esos modelos para que nuestros hechos hablen más fuerte que las palabras que podamos decir y que las horas de Biblia, porque le podemos decir, a ver, siéntate y lee la Biblia y haz este estudio. Y ellos pueden hacerlo, pero no se les va a quedar nada mientras no lo vean en tu modelo, en lo que tú estés modelando para ellos. Dice Filipenses 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a levantar esa descendencia para Dios en la medida en que también nosotros seamos parte de ella, en la medida en que podamos modelar esto. Y bueno, pues esto es básicamente lo que quería yo compartir con ustedes. En otro momento a lo mejor puedes hablar en específico de cada uno de los temas, tanto del tema del sexo como del tema de la descendencia y de los hijos. Aquí queríamos hacer una cosa más general, pero sin duda todo mundo aquí está abierto para que tú puedas consultar a tus líderes y que puedas profundizar en esto. Sin embargo, ¿cómo tener éxito para terminar en esta gran labor, esto de formar estos hijos? ¿Cómo dar amor? ¿Cómo pasar enseñanza? ¿Cómo aplicar la disciplina? ¿Y cómo ser modelo? Sin duda, es pasando tiempo con tus hijos. Carlos lo mencionaba también, que el tiempo es bien importante. La Biblia nos habla, aquí en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 6, si quieres, yo lo leo, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto obviamente requiere tiempo. Si tú quieres pasar estas palabras que Dios te ha dado y que están en tu corazón, bueno, pues cuando se levanten tus hijos, dice aquí, es importante, ¿no? A mediodía, al caminar por el camino, en la noche, pasar mucho tiempo con ellos, mucho tiempo. No solamente es el tiempo de calidad, porque si hoy decimos, yo le doy a mi hijo tiempo de calidad. A ver, hijo, De 7 a 8 es tu tiempo de calidad. Dime todos tus problemas. Dime todas las cosas que traigas. Y ¿sabes qué pasa? Pues un niño así se cierra. No es así, sino que hay que invertir muchas horas pasando con los hijos para que en algún momentito ay, pesques alguna cosa importante y tú estés ahí presente para poder apoyarlo, para poder darle lo que él requiere. Y eso requiere muchísimo tiempo. Inclusive la Biblia dice que esto no acaba hasta que lo hagas con los hijos de tus hijos. Así que cuando dices, yo ya acabé con mis hijos, no, no es verdad. O sea, esto continúa hasta los hijos de tus hijos. Sí, es pasar mucho tiempo con ellos. Eso es lo más importante para poder levantar una descendencia para Dios. Y acuérdate que el tiempo es corto, ¿eh? Efesios 5:15 dice eso, que el tiempo es malo. Hay poco tiempo. Si quieres, apunta ese versículo y luego lo revisas. Apúntalo porque es muy importante saber qué haces con tu tiempo. Efesios 5:15-17. El otro día estaba leyendo un libro y ese libro tenía una cita de otro libro. Esta cita dice, mi hijo llegó recién el otro día. Entró al mundo de la manera normal, pero había planes que atender y cuentas que pagar, de modo que tuvo que aprender a caminar solo. No queremos que ese sea tu caso. Queremos que tu caso y que mi caso, de toda familia cristiana, pues sea el caso de una familia que pasa mucho tiempo juntos, que tiene esa descendencia para Dios. También traía la otra historia de un padre millonario que tenía una gran casa, enorme, viajes, mil cosas, ¿no? Y él dijo, ¿cómo le voy a hacer para que mis hijos valoren lo que tienen? Ya sé, me los voy a llevar un día al campo y vamos a ir a visitar allá a personas que realmente están en una pobreza extrema. Entonces se llevó a toda la familia, hicieron el recorrido minucioso, visitaron las casas, visitaron a las personas, vieron lo que comían, todo, ¿no? Y al terminar el día, pues ya de regreso en el coche, el padre iba muy, muy orgulloso, ¿no? Pues ahora sí, van a valorar lo que tenemos. Y le pregunta el padre, oye, a su hijo, ¿qué te pareció este viaje, hijo? Y el niño se voltea y le dice, me pareció padrísimo, aprendí muchas cosas, papá. Así que aprendiste, hijo. Ah, pues mira, aprendí que nosotros tenemos un perro en la casa. Ellos tienen cuatro. Aprendí que nosotros tenemos una alberca en la casa de 25 metros de largo. Ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Aprendí también que nosotros tenemos lámparas francesas importadas en la sala. Ellos tienen las estrellas. Aprendí que nuestro patio llega hasta la barda de la casa. El de ellos tiene todo un horizonte. Pero especialmente, papi, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo para tener lo que tenemos. Y casi nunca los veo. ¿Cómo se quedó el padre? O sea, se quedó mudo. Se quedó mudo el padre. Y después de un rato, el hijo volvió a hablar y dijo, gracias papi por enseñarme lo rico que podríamos llegar a ser. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que valorar mucho, en darle el tiempo a nuestros hijos, porque esa es la verdadera riqueza. Y eso es lo que ellos están esperando porque ese es el plan de Dios. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos muchísimas gracias por todas tus enseñanzas. Gracias, Señor, por el diseño maravilloso que tú has hecho para nuestra vida en Cristo. Empezando, Señor, por el matrimonio, por los propósitos del matrimonio. Para encontrar una compañía, Señor, para servir con nuestro matrimonio. para tener hijos, Señor, y para tener una unidad. Y también, Señor, por todo lo que tú has hecho, inclusive que a veces el mundo no lo aprecia de esa manera, y para nosotros eso es algo tan santo como la actividad, el sexo que tú has definido para nosotros. Y también, Señor, muchas gracias por las enormes bendiciones que tú nos das a través de los hijos. Gracias, Señor, por las oportunidades que ellos nos dan, el gozo que ellos nos dan. Y te pedimos sobre todo que tú nos guíes en levantar esa descendencia para ti, en formar hombres y mujeres de convicciones que te sirvan, que te sigan y además que quieran continuar esta preciosa labor, Señor, de que ellos a sus hijos también los instruyan en tu camino. Te damos muchas gracias, Señor, por todo este campamento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.